El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Amada y odiada, Evita fue una de las mujeres más importantes de la historia del siglo XX, y no solo en la Argentina. Su figura logró vincular la política desde el Estado con las demandas de los sectores más descuidados de la sociedad, los pobres, los niños, las mujeres y los ancianos.
Esto que para Martínez Estrada le produce urticaria, esto que a Martínez Estrada lo brota y le hace decir qué es esto, a otro personaje de la misma época, mujer, la lleva en su último mes de existencia a escribir un texto jacobino, desolador, dramático, mortal, porque se muere, son las últimas palabras, y es la mujer que más amó a esos que Martínez Estrada tanto odió. Esa mujer que amó a los migrantes, al aluvión zoológico, a los negritos que venían del interior, a los peronchos, a los cabecitas negras, fue Eva Perón.
Nostalgiosa llevo el alma.
El Museo Evita depende del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, un centro de referencia mundial en el estudio de la ex primera dama y el peronismo en general. Ubicado en una vieja casona que había formado parte de la Fundación Eva Perón, con objetos y documentos que pertenecieron a la ex primera dama. En tiempos de Eva, esta casa era un hogar de tránsito para madres y niños en situación de riesgo, que pertenecía a la fundación. Lo que más impacta de Eva es su capacidad de creación. Creó un partido político de mujeres, creó hogares de tránsito para mujeres en riesgo, creó una escuela de enfermeras, creó hogares escuela para que los chicos se formaran en igualdad. Fue una creadora y muy innovadora en su época, una mentora de la igualdad.
Con las golondrinas volverán.
El Museo Evita era una casa del Estado que había sido de la Fundación Eva Perón, y allí estuvimos el día en que se conmemoraron 67 años de la muerte de Evita, con el amigo y periodista Daniel Dussex, para recorrer el museo y entrevistar a quien nos guió esa tarde, el licenciado escritor y profesor Damián Cipolla. Esto es parte de aquella entrevista.
Y yo trabajo desde el año 2004, es decir, 15 años. En el transcurso de estos años que estuve aquí, he desarrollado mucha actividad en torno a lo que sería la recopilación de archivos. He trabajado mucho en el levantado de testimonios orales de gente que ha conocido a Perón y a Eva Perón y que ha sido funcionarios durante su gobierno. Y también, bueno, opositores también me ha tocado entrevistar. Interesante la postura, porque obviamente uno le permite ampliar la mirada. También he escrito algunos libros en torno, por ejemplo, el viaje a Europa de Eva. He escrito algunos artículos en torno a la construcción política del Partido Peronista Femenino. Y también he trabajado la fundación en profundidad también, sí. En realidad lo que me maravilló fue la capacidad que tenía esta mujer de labor. Es decir, de repente uno chequeaba que a la mañana estaba en una fábrica inaugurando alguna obra o trabajando, charlando con los obreros y de repente al mediodía estaba inaugurando otra obra y posteriormente en la tarde se encontraba en otra actividad política y así sucesivamente. Encontraba 5 o 6 acciones en un mismo día. Parecía incansable. La verdad que uno observa en la figura de ella que lo primero que uno pregunta es ¿cuándo descansaba esta señora? Uno lo chequea un día, 2, 3, 4, pero lo tenía naturalizado. Y entonces uno termina viendo en la figura de ella una persona incansable, una persona que evidentemente pues se proponía metas y las llevaba adelante, cueste lo que cueste, y que evidentemente ese afán de ver progresar a la gente humilde y que las obras que ella introducía, ya sea un hogar, escuela o un policlínico, tenga lo mejor de lo mejor, porque todas las personas tenían que tener acceso a eso. Y uno se termina enamorando de la figura de Eva, porque descubre día a día facetas nuevas, esto maravilloso de su grado de labor, y por ahí cuando uno entrevista a una persona encuentra en esa persona que se contagia de ese afán de Eva también, ¿no? Y está convencido y lo hace porque lo siente. Entonces uno, y pasado todo este tiempo en donde ella nos dejó el legado este, uno también se contagia. Y nosotros acá también hacemos muchas cosas. Investigamos, somos docentes, estamos en varios lados y lo hacemos muchas veces. Uno se cansa, ¿no? Y dice, bueno, pero si la señora pudo, yo también.
Busco al fondo de la calle un cerro.
El que no se le pudo dar una respuesta y que pegó mucho fue el de Alpargatas sí, libros no. Y creo que ahí no se pudo revertir, no porque no se quisiera, sino que creo que en las acciones se mostraba que no era así. La fundación donaba las casas con todo el mobiliario completo y entre ellos había bibliotecas, a los niños se les regalaban juguetes y se les regalaban libros. Y bueno, el tema es que ahí, de hecho, no era Alpargatas sí, libros no, sino que era Alpargatas sí, libros también. El tema es que no hubo un eslogan que pegara tanto como para revertirlo, lamentablemente. Y en el común de la gente, a posterioridad, siempre se reprodujo ese eslogan, lamentablemente. Lo que yo siempre digo es, el peronismo se le critica esta cuestión de que dio pescado y no enseñó a pescar. Y doy el ejemplo siempre de la máquina de coser que repartía Eva. Eva en la fundación repartía las máquinas de coser, pero también le daba un contrato que le permitía, digamos, a esa persona, a esa mujer que se llevaba la máquina, coser, ya sean sábanas, ropitas, toallas, todo aquello que era consumido en las obras de la fundación, en los policlínicos, en los hogares de escuelas, en los hogares de tránsito. Y entonces le hacían firmar un contrato en donde le compraban toda esa producción. Por lo tanto, le daba el pescado, le daba la caña de pescar y le enseñaba a pescar también. Entonces, hay un montón de mitos que se han reproducido del peronismo que no son reales.
Parten muy temprano hacia la escuela. 8 añitos pesan el bolsón. Por el techo pobre el sol se cuela como un ladrón, como un ladrón. Piensa que ojalá esta vez no llueva en su corazón. Imaginación a veces vuela, se le va muy lejos del galpón. Se silba bajito y se consuela con su canción, con su canción. Escucho a las lavanderas lavar al sol en el pueblo. paciencia y dirección. Su madre pasó la noche en vela en su dolor, en su dolor. Él jura en silencio ya no verla en desazón.
Lo que sigue son fragmentos de las exposiciones que dieron aquella tarde noche del 25 de julio de 2019 en el Salón Juana Azurduy de la Casa de las Madres en Buenos Aires, conmemorando la figura de Eva Duarte de Perón. En primer término, Araceli Bellota contaba de la fundación y del funcionamiento del Partido Peronista Femenino.
La ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Se cumplen 70 años de que Evita fundara el Partido Peronista Femenino. Exactamente, 25 de julio de 1949, fue en una asamblea, y ahí Eva anunció que se iba a fundar el Partido Peronista Femenino, que iba a ser un partido autónomo, una experiencia única. En la Argentina, en América y en el mundo, no había habido un partido de mujeres, digamos. Y que además iba a ser una de las tres patas que iba a tener el partido peronista, que tenía el partido masculino, digamos, la rama gremial y las mujeres. Y que se iba a mantener aparte. Iban a manejarse en forma autónoma, por supuesto, confluyendo con el peronismo, que era el movimiento, pero que iban a estar aparte. Cosa rarísima. Por supuesto que la criticaron las socialistas, ya estaban en contra del peronismo, digamos. Alicia Moreau dijo de todo, que no, que cómo iba a haber un partido de mujeres, que a quién se le ocurría, que bueno, otras compañeras que además habían venido peleando en el sufragismo y en el feminismo, se le opusieron y demás. Y Eva le dijo a las mujeres que el partido peronista femenino iba a estar aparte porque ellas recién ingresaban en la vida cívica, en la vida política, no tenían experiencia, y que ella no quería que se contagiaran las mañas de los varones.
Nostalgiosa llevo el alma.
Eva actuó nada más que 7 años en la vida pública, nunca ocupó un cargo oficial, tenía 33 años cuando se murió. Quiere decir que a los 26 años, muy joven, arrancó con esto y se convirtió en una líder indiscutible del movimiento. Bueno, esta mujer joven, sin experiencia política partidaria, tenía experiencia gremial, en 7 años logró esto, que no se volvió a repetir nunca más en la historia argentina, un liderazgo de esta dimensión. Hoy, generaciones y generaciones que no la hemos conocido, nos hablan de Eva, la vemos a Eva, escuchamos a Eva o la leemos y nos emociona. Ese liderazgo se extendió mucho más allá de su muerte.
Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Thank you.
Eva no intenta vestirte tú. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar el celo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar el celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla.
Araceli Bellota exponía sobre la fundación de Eva Duarte de Perón del Partido Peronista Femenino hace más de 70 años. Esto pasó en el Salón Juana Zurduy de la Casa de las Madres, en Buenos Aires.
La montaña alimenta mi voz.
Posteriormente hablaron nada menos que Norberto Galasso y Eve de Bonafini, presidenta de la Casa de las Madres. Esta es parte de aquella exposición.
El enemigo acecha, no perdona jamás, y los vendepatrias de dentro están también en acecho.
Creo que a pesar de todas las persecuciones, los silenciamientos, las deformaciones, las injurias que se han hecho, Evita ha sobrevivido a todo eso, su importancia. Y para terminar, recuerdo algo que me decía el padre Benítez. En el 73, cuando recuperamos el poder, que vamos a recuperar ahora próximamente, Puigros fue interventor de la Universidad de Buenos Aires e hizo justicia con algunas figuras. Por ejemplo, Elías Castelnuovo, un gran escritor que había sido hecho a un lado por sus posiciones revolucionarias, y también el padre Benítez, que había sido expulsado de la universidad y al cual también se le había inventado, como han inventado estos, ya había D'Alessios en aquel tiempo que inventaban cosas inventadas para hacer juicios y tratar de perturbar la tranquilidad de la gente y meterla en cana. Y el padre hizo un discurso en el cual dijo: cuando yo observo que se levantan en el mundo los pueblos reclamando justicia, casi siempre ocurre que levantan la figura de dos argentinos que no han merecido el reconocimiento de su patria, Eva Perón y el Che Guevara.
Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo.
Quiero leer parte de un discurso de Eva Perón. Esos discursos que tenía ella que eran tan, tan maravillosos, que están en algunos libros. Yo tengo la suerte de tener un libro de discursos de Eva que me regaló un muchacho, más todos los libros que han salido, y también los leo mucho, pero no alcanzan. No hay libro que pueda expresar quién fue Eva Perón. Como tampoco hay libros que puedan decirnos quién fue Juana Zurduy. Más o menos leemos, más o menos lo entendemos. Es como, no me voy a comparar, pero como la lucha de las madres. Hay gente que conoce lo que hacemos las madres más o menos, pero no sabe todo lo que hacemos. Con Eva Perón pasa igual, mucho peor. Saben algo, era peronista, lo quería mucho a Perón, lo defendía mucho a Perón, defendía a los trabajadores, a los niños. No, no, fue mucho más allá. Eva Perón decía, solamente los fanáticos que son idealistas y son sectarios no se entregan. Los fríos, los indiferentes, los débiles no deben servir al pueblo, porque no pueden servirlo aunque quieran. Para servir al pueblo hay que estar dispuestos a todo, incluso a morir. Los fríos no mueren por una causa, sino de casualidad. Los fanáticos sí. Me gustan todos los fanáticos y todos los fanatismos de la historia. Me gustan los héroes y los santos y los mártires, cualquiera sea la causa y la razón del fanatismo. El fanatismo convierte a la vida en un morir permanente y heroico. Pero es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Por eso soy fanática. Daré a mi vida por Perón y por el pueblo. Porque estoy segura que solamente dándole la vida me ganaré el derecho de vivir en ellos por toda la eternidad. Muchas gracias.
Los elementos de la vida de Evita, una mujer que con su inteligencia, corazón, pasión y encanto transformó la Argentina, no se terminan con la muerte. Por el contrario, es en esa instancia que todo parece recomenzar para que su historia jamás termine de contarse. Como un mito.
Si el misterio que rodeaba su vida fue el preludio del acertijo que desencadenó su muerte, podría pensarse que el cadáver de Evita es el primer desaparecido que anticipa lo que vendría después.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.